Y pues vamos a comenzar orando, ¿les parece? Señor, queremos darte muchas gracias, Dios, por ese espacio que tú abres, Dios, en este lugar para poder reunirnos, para poder buscarte como tu iglesia, como tus hijos, para poder conocerte, Señor. Te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que seas tú revelándote, revelando tu voluntad, Dios, a cada uno de nosotros, Señor, por favor. Sabemos que aún, Señor, dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, y sabemos que es útil para nosotros, y tú te revelas, Señor, en ella, y sabemos que lo vas a hacer el día de hoy. Por favor, te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, quita distracciones, Señor, y ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres revelarnos y hablarnos este día, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Éxodo capítulo 2. La semana pasada comenzamos a estudiar este libro, ¿no? El segundo libro en tu Biblia, que aparece en tu Biblia, es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo habla de precisamente de la liberación del pueblo de Israel, la nación de Israel, que está ya en servidumbre en Egipto. ¿No recuerdas? Después de que hay una gran hambre en Génesis, lo vimos al final, en los tiempos ya de José, Jacob, hay una gran hambre en todo lugar, no solo en Egipto, sino también llega a Canaán, ¿no?, donde está Jacob viviendo, y a través de un hombre que es José, Dios provee a la nación, ¿no?, provee a la nación para que pueda crecer, que es lo que estamos viendo ya en Éxodo, pero no iba a ser en Canaán, iba a ser en Egipto, ¿no? Entonces manda a toda la nación a Egipto, ¿no?, para que ahí se guardara, ¿no?, se multiplicara, se fructificara, ¿no?, y se hiciera una gran nación, que es lo que ya estamos viendo en Éxodo. El propósito de Dios era realmente ese, ¿no? Esa gran hambre, Dios lo usó para llevar a su pueblo ahí y que lo fortaleciera y que tuviera crecimiento en Egipto. Pero vimos la semana pasada que llegó un momento en el que había un rey nuevo, ¿no?, un faraón nuevo, un faraón que dice el texto no conocía a José, no sabía de él, y empezó a ver cómo la nación de Israel crecía y se hacía más poderosa, ¿no?, y lo que empieza a hacer es a oprimir a esta nación, la nación de Israel, ¿no? Los empiezan a oprimir, ¿no?, realmente abusar de ellos, una carga muy fuerte para ellos, y ya están en servidumbre, son esclavos ya de los egipcios, ¿no? Y empieza a poner varias decretos para tratar de detener, ¿no?, el crecimiento de esta nación. ¿Recuerdas? Lo primero que hizo fue tratar de destruir o matar, asesinar a todos los niños, a todos los varones que nacieran, ¿no?, terminarlos de esa manera. Antes de eso era oprimir a la nación, matar a los niños, y al último les piden que a todos los niños que nacieran los echaran al río. ¿Recuerdas? Este río del que mencionas es el río Nilo, ¿no?, que los echaran a ese río, ¿no? Él quería terminar con este crecimiento que estaba dando entre los hebreos, ¿no?, los judíos. Pero obviamente lo que no sabe Faraón es que es el pueblo de Dios, ¿no?, y Dios está haciendo una obra en ellos, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con ese tema de esta liberación. Nos quedamos en esa parte, ¿no?, cómo había días oscuros, había esclavitud, ¿no?, una situación muy difícil para ellos, pero Dios estaba ahí, ¿no?, y Dios lo estaba bendiciendo, estaba haciendo su obra en ellos, ¿no?, lo estaba multiplicando, lo estaba haciendo una gran nación como había prometido Abraham. Entonces, ya estando aquí en Éxodo 2, comienza hablando de un hombre, ¿no?, bueno, de un bebé, comienza con un bebé, pero es el hombre que Dios va a usar, para libertar a esta nación, ¿no?, a un hombre. Y me encanta ver eso, cómo Dios usa a un hombre, ¿no? Dice un pastor, el pastor Jaime Food, que Dios no tiene métodos, ¿no?, porque a veces pensamos así, es que Dios hace esto y tiene que ser de esta manera, ¿no?, ya lo hizo así, tiene que ser así. No, Dios no tiene métodos, ¿no?, y eso es algo que debemos de entender. Él decía, el método de Dios es el hombre. Ese es el método de Dios, el hombre, es el que usa, ¿no? Y es increíble cómo un solo hombre, ¿no?, va a traer libertad a esta nación, ¿no? Pero obviamente vamos a ver en las próximas semanas, es un hombre que Dios tiene que capacitar, ¿no?, que Dios va a capacitar. Y es importante que pongamos atención en esas cosas, ¿no? Si quieres ser usado por Dios, Dios te puede usar grandemente, claro que sí, pero Él te va a capacitar para eso, ¿no? Lo vimos con José, ¿no? Lo envió a la edad de 17 años a un lugar totalmente hostil para él, que era Egipto también, y todo lo que vivió ahí, pero sin embargo eso fue lo que le ayudó a formar un carácter y poder ser usado por Dios de la forma correcta, ¿no? Entonces, Dios, ten en cuenta esto, si quieres ser usado por Dios grandemente, Dios probablemente te va a afligir grandemente y te va a capacitar de una forma que a lo mejor tú no esperas, ¿no? Y lo vamos a ver también con Moisés, ¿no? Pero empieza la narración de la historia, ¿no? Regresando a Éxodo 2, con este hombre, ¿no? Con el nacimiento de Moisés, ¿no? Y con su nacimiento comienza la historia de la liberación de Israel. De aquí en adelante, este hombre Moisés va a ser el personaje principal de toda la narración, no solo de Éxodo, sino a lo largo de los primeros cinco libros de la Biblia, ¿no? Que es el Pentateuco, se conoce como el Pentateuco, ¿no? Que terminará, pues, con su muerte, ¿no? Al final de Deuteronomio, al final 34, narra la muerte de este hombre, de Moisés, ¿no? Y tú y yo sabemos, y lo hemos estudiado desde Génesis, que es Moisés, este hombre al que vamos a empezar a ver el día de hoy, quien escribe estos libros, los cinco libros. Génesis, el libro que terminamos hace unas semanas, él lo escribió, ¿no? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él escribió, ¿no? Y es importante empezar a ver esto, porque ya es este hombre, ¿no? El autor de esos libros, al que vamos a empezar a estudiar la vida de este hombre, ¿no? Y es así, dice en el verso 1 de Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, ¿no? Lo primero que vemos aquí menciona a dos personas, ¿no? Un varón, una mujer, los dos son de la tribu de Leví, interesante eso, ¿no? De ahí es donde va a venir este libertador de la tribu de Leví, Moisés. Y aquí empieza a ver este renombre de tribus, ¿no? O sea, vienen de Leví, refiriéndose a las tribus, ¿no? Y es Moisés, ¿no? Vamos a ver más adelante que habla de eso. Por Éxodo 6:20, no es para allá, si quieres solo chécalo ahí en tu Biblia al rato. Por Éxodo 6:20 sabemos que este varón y esta mujer que se mencionan aquí fueron Amram y Jocabed, que son los padres de Moisés, ¿no? Son esos dos padres. Y aunque el texto aquí en Éxodo destaca principalmente la fe de su madre, porque es la que se menciona más, en Hebreos 11:23, ahorita aparece en la pantalla, Hebreos 11:23 destaca la fe de los padres, ¿no? O sea, en plural, habla del padre y de la madre. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, ¿no? Dice, cuando nació fue escondido por sus padres, ¿te das cuenta? Los dos, por 3 meses, ¿no? Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahorita vamos a ver más eso, pero lo que enfocarme es cómo hace mención de la familia, de los padres, ¿no? Y que por fe ellos hicieron esto con Moisés. En verdad fue un acto de fe de parte de los padres de Moisés, simplemente el atreverse a tener un hijo en esos momentos, ¿no? Momentos peligrosos, cuando mataban a los bebés hebreos, ¿no? En eso nos quedamos la semana pasada. El último verso del capítulo anterior, verso 22 del capítulo 1, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, ¿no? Y a toda hija perseverará la vida. Entonces ya en sí el tener un hijo en ese momento era un paso de fe para ellos, ¿no? Obviamente cumpliendo con lo que Dios les había dicho, que iban a ser una gran nación, que se iban a fructificar, que se iban a multiplicar en ese lugar. Entonces empezamos a ver algo muy interesante, la fe, ¿no? La fe, pero no tanto la fe de Moisés, que más adelante vamos a ver su fe, sino la fe de los padres. Y eso es muy importante. Moisés llegó a ser un gran hombre de fe. Y estoy seguro que la fe que mostraron sus padres influyó en esa fe de Moisés. Y eso es algo importante, porque ¿qué fe le estás mostrando a tus hijos? ¿Qué fe le estás mostrando a tus hijos? ¿Qué tipo de fe le estás enseñando? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Ellos están aprendiendo. Ellos se dan cuenta de esto, ¿no? Cuando suceden cosas, ¿no?, en tu vida, inmediatamente ¿a quién acudes? ¿No? ¿A tu cuenta bancaria? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿O a Dios? Ahí empieza la fe, ¿no? Y es importante eso, porque tus hijos aprenden eso desde niños y saben a dónde ir. Más adelante lo vamos a ver con Moisés, como te decía, la Biblia lo vamos a ver como un gran hombre de fe. Pero estoy seguro que esta fe de sus padres influyó en la vida de este bebé de Moisés, ¿no? ¿En quién estás confiando? Al final vamos a terminar hablando, porque este capítulo me habla de fe, mucha fe, ¿no? Dice ahí, como entonces tuvieron fe para tener un hijo, concibió, dice el verso 2, y dio a luz un hijo, y era varón. Este niño nació en un mundo hostil, ¿no? Egipto, la situación en la que estaba, en un mundo hostil, en una nación poderosa, pero este bebé, este niño, pertenecía a una raza extranjera y una raza que en ese momento estaba siendo oprimida. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. ¿Sabes qué era eso? Que era hijo de padres creyentes. Era hijo de padres creyentes. Sus padres creían en Dios, confiaban en Dios. ¿Y sabes qué es cierto? El día en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, tener un hijo en este momento, muchos temen eso. No quiero tener hijos, ¿por qué? Para traerlos en este mundo de inseguridad, este mundo hostil, con todo lo que los rodea. ¿Sabes qué? Ve lo que está pasando aquí. Tuvieron fe, confiaron en Dios. Y Dios apoya eso. O sea, sí es un mundo hostil, pero en ti está el que ellos puedan conocer al Dios vivo y verdadero y darlo a conocer. La ventaja que tenía Moisés era que sus padres eran creyentes. Y eso, ya estás del otro lado. Déjame decirte eso, ya estás del otro lado. Dice el verso 3. Entonces vemos cómo ellos lo tuvieron que esconder, dice ahí, por 3 meses, ¿no? Lo escondieron. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice el verso 3, dice la madre, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La madre de Moisés al final tuvo que cumplir el decreto de Faraón. No podía seguir teniendo este niño en su poder. Corría el riesgo. En cualquier momento podían darse cuenta que era un varón y probablemente no solo lo matarían a él, también podría hacerle daño a ella. Le habían pasado 3 meses y por fe lo había ocultado. Pero ¿sabes algo? También por fe ahora le entrega. Ella confiaba, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita, ella confiaba en la providencia de Dios. ¿Y sabes algo? Dios no le falló, ¿no? ¿Qué es lo que hace ella? Muy interesante, dice ahí en el verso 3. Dice que ella tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño, ¿no? Y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Como te decía, este río es el río Nilo. Que te voy a decir algo, este río era como un dios para los egipcios, ¿no? Realmente el hambre, ¿no?, en tiempos de José, vino porque ese río se había secado, no había bajado tanta agua, ¿no? Las lluvias se habían bajado y el río no había alimentado tanto, ¿no? Entonces, para los egipcios era un dios el río, este río Nilo. ¿Y qué es lo que hace ella? Hace esta arquilla, como menciona ahí, de juncos, ¿no? La calafatea con brea de asfalto, ¿no? Y es muy interesante porque en un sentido literal la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hiciera, ¿no? Que lo entregara, que lo echara al río. Puso a su hijo en el río, como decía en Éxodo, el capítulo anterior, ¿no? Verso 22. Sin embargo, ella se encargó de ponerlo, como dice el texto aquí, en una arquilla. Una arquilla a prueba de agua, que astutamente hizo que flotara en el río. Ahora es muy interesante la palabra que usa aquí, la palabra arquilla, ¿no? Esta palabra arquilla es usada únicamente aquí, ¿no? En toda la Biblia. Es usada aquí en este texto de Éxodo y en la historia del arca de Noé. ¿Recuerdas la historia del arca de Noé? Cuando Dios le pide a Noé que haga una arca, ¿no? Y también dice que la calafatee con brea, ¿no? Asfalto, ¿recuerdas? Y esa es esa palabra arquilla. Probablemente los padres de Moisés conocían la historia del arca de Noé, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si recuerdas, ¿quién escribió Génesis? Moisés, ¿no? En Génesis está narrado el arca de Noé. Entonces Moisés conocía la historia del arca. ¿Por qué? Porque sus padres, ¿no?, le habían enseñado eso. Sus padres le habían enseñado acerca de Abraham, acerca de Isaac, de Jacob, de José. Todo eso Moisés lo sabía por sus padres. ¡Qué increíble es esto! Porque obviamente sus padres conocían la historia del arca de Noé. Y de ahí fue su idea, probablemente, de hacer esta arquilla para su hijo. Hace lo mismo que Dios le dijo a Noé, ¿no? La madre dice, voy a echarlo al río, pero voy a hacer un arca, no un arca como la de Noé, pero un arca pequeña donde quepa mi hijo y pueda flotar, ¿no? Es increíble eso. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ya lo estamos viendo, una utilidad. La madre de Moisés dice, ¿cómo le voy a hacer para echarlo en el río y que pueda sobrevivir? Lo que hizo Noé, ¿no? Me encanta ver eso. ¿Te das cuenta cómo es útil la palabra? ¿No? Siglos atrás, muchos siglos atrás había ocurrido eso. Y ahora ella lo hace con su hijo. Y es esa misma palabra arquilla, ¿no?, que se usó también con una arca que salvó a esta familia del diluvio y del juicio de Dios, ahora va a salvar a este hombre que va a ser el libertador, a Moisés. Y obviamente es Dios quien está obrando en todo esto. Tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos conocerla, como estamos viendo, para que sea útil en nuestras vidas, y no solo en la nuestra, en la de nuestros hijos. Necesitamos estar ahí, conocer a Dios vivo. Si tú recuerdas, en ese momento Moisés es un bebé y fue amenazado. Si antes de nacer ya había amenazas en contra de su vida. Fue amenazado por el rey, ¿no?, Faraón. Fue amenazado por la gente al querer asesinar a todos los primogénitos. Y aún fue amenazado por el río Nilo, el gran río Nilo. ¿Qué posibilidades de sobrevivir tenía un bebé de 3 meses en el gran río Nilo? ¿Qué posibilidades había? ¿Sabes qué es fe lo que está haciendo la madre, los padres de Moisés, al dejarlo en ese río? Al simplemente ser un arca y confiar en Dios. Eso es fe. Dice el verso 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, ¿no? ¿De quién está hablando? Una hermana suya, la hermana de Moisés. Está hablando de su hermana. Más adelante se le presenta como María, ¿no? En tu Biblia aparece como María, en el texto hebreo es Miriam, así es como se aparece, y es mayor que Moisés, ¿no? Este Moisés tiene 2 hermanos mayores, es María o Miriam, y este Aarón, ¿no? Los vamos a ver más adelante en el texto. Pero probablemente es ella la que se refiere, que es su hermana, y que ve cómo él se está alejando, ¿no? Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, ¿no? ¿Y qué sucede? Verso 5 nos dice así: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, ¿no? ¿Qué sucede en la historia? De repente la hija de Faraón, el rey, ¿no?, aquel que había mandado a asesinar a todos los primogénitos, a todos los niños, varones hebreos, su hija sale, dice ahí, a bañarse, ¿no? Descendió a lavarse al río. Algunos comentaristas dicen que ella estaba haciendo un rito, ¿no?, precisamente de sus ídolos, ¿no? Estaba haciendo un rito a lavarse, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal, ¿no? Ve a este Moisés, ¿no?, y le llama la atención, y dice el verso 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Me encanta ver esto, porque vemos cómo el niño lloraba. ¿Y qué sucede? Ella tiene compasión por el niño. Dios usó las lágrimas de un bebé para controlar el corazón de esta mujer, ¿no? Controlar el corazón, en este caso, pues, de una princesa, que era la hija de Faraón, hija del rey. Bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encuentra al bebé Moisés, ¿no? Y es Dios, es la providencia de Dios. Esta mujer estaba, si tú recuerdas, condicionada por su cultura a rechazar a los hebreos. Pero el llanto de Moisés derritió su corazón. Es lo que nos dice, la palabra compasión habla de eso. Sintió compasión al escuchar llorar a este niño. Es increíble cómo eso, las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas que Dios utilizó en su guerra contra Egipto. Eso dice un comentarista. Las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas que Dios utilizó en su guerra contra Egipto. Y me encanta ver eso, porque Dios llega con lo más débil, con lo más débil, para derrotar a los enemigos más poderosos, ¿no es así? Y lo puedes ver en toda la Escritura. En Primera de Corintios, probablemente conoces este pasaje, Primera de Corintios capítulo 1, Pablo está hablando del Evangelio, del poder del Evangelio. Dice en el verso 18, 1 Corintios 1, 18, perdón, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Para el mundo es locura, es debilidad. O sea, para el mundo, el que pone su fe en un Dios que no ve, eres un débil, ¿no? Eso es lo que eres, un débil. Es locura. Pero para nosotros, que podemos experimentar este Dios que es vivo y verdadero, es poder. Y por eso dice el verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? Está citando un pasaje de Isaías 29, donde Dios está proclamando su sabiduría, ¿no?, mucho más alta que la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio?, dice el verso 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es lo que Dios ha hecho. Más abajo, ahí en el mismo texto de 1 Corintios 1, nos dice en el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué palabras fuertes que usa Pablo refiriéndose a Dios? Lo insensato de Dios, como si llegase a hubiese algo insensato en Dios, ¿no? Pero él dice: si encuentras algo insensato de Dios, créemelo, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió un bebé de 3 meses para mostrar su poder. Dios te escogió a ti. Tal vez en alguna de estas clasificaciones estás lo vil, lo menospreciado, lo débil, ¿no? Y si no, pues necesitas estar en una de ellas para que sea usado por Dios. Lo débil. Para que el verso 30 lo deja claro, el verso 29, perdón, de aquí de 1 Corintios 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto va a ser una lección para Moisés más adelante. Él va a llegar a experimentar esto. Dice la palabra de Dios, bueno, ahí mismo dice, verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que la única cosa en la que tú y yo podamos jactarnos sea en ese poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en el Señor. Él es el único digno de toda la gloria. Y es lo que está haciendo, regresando al texto de Éxodo, es lo que está haciendo, usando un bebé, usando una madre, contra todo un reino poderoso, un faraón. ¿Y qué hace? Usa unas lágrimas, el llanto de un bebé para conmover a esta mujer. Y dice ahí, en el texto de Éxodo: teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Verso 7 dice: entonces su hermana, ¿no?, la que lo había visto, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué increíble lo que está pasando aquí, ¿no? Para empezar, la hermana le dice, ¿no?, iré a llamarte una nodriza para que se haga cargo de él, ¿no? Una nodriza era una mujer a quien se le pagaba para que no solo amamantara un bebé, sino también para que lo ayudara a criarlo, ¿no? Esas eran las nodrizas, era lo que hacían las nodrizas. Entonces, la hermana, al darse cuenta de eso, inmediatamente Dios la ilumina y le muestra esto, ¿no? ve y dile que puedes traer una nodriza que le ayude, ¿no? Y ella le dice, le responde ahí en el verso 8, la hija de Faraón respondió, ve, ¿no? Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién llamó? A la madre del niño. Qué increíble, ¿no? O sea, ¿cuántos más pudo haber llamado? Y llama a la madre del niño. Dios, ¿sabes qué pasó aquí? Que Dios recompensó la fe de la madre de Moisés. De repente es un poco difícil de creer esto o de entender que Dios recompense nuestra fe, porque pues dices, pues yo no soy digno de nada, ¿no? Ningún mérito hay en mí. Sin embargo, Dios hace esas cosas. Dios honra la fe. Dios honra cuando depositamos nuestra fe en Él. Nos honra, y aquí lo estamos viendo, Dios recompensa la fe de la madre Moisés por confiar en Él al esconder a Moisés por 3 meses, y no solo eso, porque ella confió en Dios al ponerlo en el río. ¿Y Dios qué hace? Le regresa a su hijo. Y no solo eso, dice entonces, verso 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Le está hablando ya a la madre de Moisés, ¿no? O sea, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré, ¿no? Y la mujer tomó al niño y lo crió, ¿no? Ahora, esto significa que la madre de Moisés se iba a encargar de cuidar, no solo de cuidar, de educar a Moisés en su propio hogar. Moisés iba a recibir la educación, interesante esto. Fíjate todo lo que está haciendo Dios, porque Moisés no iba a recibir la educación egipcia, ¿no? Digámoslo así, en su primera etapa. Él iba a recibir la educación de sus padres, la educación e instrucción de sus padres, los hebreos, entre lo cual estaba obviamente el conocimiento de Dios. Y no solo eso, la historia de su nación. Vuelvo a lo mismo, recordemos que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, que incluyen la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob, de José. Es por medio de eso que él escribió estos 5 libros. ¿Te das cuenta todo lo que Dios está haciendo? Tú y yo claramente podemos ver ya la mano de Dios ahí. Pero la madre, ¿tú crees que ya ha visto la mano de Dios tan fácilmente? Fue fe, ¿no es así? Fue fe. Y recuerda, cuando Dios te tenga en aflicción, en pruebas, confía en Él. Confía en Él. Dios va a honrar tu fe en Él. Dios va a honrar tu fe en Él. Y aquí lo estamos viendo claramente. Increíble. Ahora, los padres de Moisés podían salir a la calle con su hijo sin ningún temor a que le hicieran algo a los egipcios. ¿Por qué? Porque Moisés ahora era el hijo adoptivo de la hija de Faraón y nadie podía tocarlo. ¿Te das cuenta? Lo protegió. Qué increíble, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría de este mundo, no? ¿Te das cuenta cómo Dios le da vuelta? ¿Y sabes qué? Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Eso fue lo que hizo Dios en la cruz. Dios también usó un bebé que envió, y un bebé que fue usado, Jesús, que creció y se fortaleció en sabiduría, en fe. Y el último, en la cruz, la Biblia enseña que estando en la cruz, Satanás estaba seguro que estaba venciendo a Dios, que estaba matando al Hijo de Dios, y ahí fue donde realmente fue vencido y Jesús tomó la victoria. ¿Te das cuenta? Otra vez destruiré la sabiduría. ¿De aquí lo está haciendo? Faraón, haz lo que quieras, y lo vamos a hacer más adelante con las plagas, todo lo que sucede. Pero puedes ver la mano de Dios y el poder de Dios. Y ese mismo Dios que está aquí es tu Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte, ese Dios poderoso que estamos viendo aquí es el Dios que te cuida, que te guarda, que te protege, que te provee. Es ese mismo Dios. No solo hace esto, no solo le permite ahora cuidar a su propio hijo, criarlo, instruirlo, poder salir con él libremente, sino aparte de eso, ¿sabes qué va a hacer? Le va a pagar, ¿no? Dice ahí en el verso 9, y yo te lo pagaré, ¿no? O sea, no solo disfrutar de tener a su hijo y educarlo, no solo eso, sino también les pagaría por hacerlo, ¿no? Digámoslo así, que el gobierno egipcio va a pagar la manutención de Moisés, ¿no? Toda su educación va pagada por el gobierno egipcio, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué temes? ¿Qué es lo que temes? ¿Dejar a tu hijo en un río? Piensa en eso. ¿Vulnerable? Confía en Dios. Dios puede dar la vuelta a todo en un instante. Dice por último el verso 10. Y cuando el niño creció, no nos narra exactamente la edad, pero ya grande, probablemente ya instruido, ¿no?, en toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, cuando el niño creció, ella, o sea, la madre, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Qué palabra tan rara, pero prohijó significa que lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, ¿no? La hija de Faraón adoptó a Moisés, como vemos aquí, como un hijo propio, es lo que habla esta palabra, ¿no? Lo cual significa que él disfrutó de una posesión favorecida estando en Egipto. Qué increíble es esto, ¿no? Al ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. A la familia real. Y obviamente eso implicaba muchas cosas, entre ellas una buena educación. Fue criado con la ciencia y el aprendizaje de Egipto. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas, ¿no? Y podemos pensar que Moisés fue instruido en historia, fue instruido en geografía, en gramática, escritura, literatura, filosofía, música, ¿no?, computación, no es cierto, todavía no había. Pero fue instruido en todo esto, ¿no? En Hechos 7, en el libro de Hechos, verso 7, cuando Esteban está predicándoles a estos hombres, más que defendiéndose, le está predicando a Jesucristo, en Hechos 7, hace mención de eso, de Moisés. Dice en el verso 7, verso 20, capítulo 7, verso 22, dice, y fue enseñado, hablando de Moisés, dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso sus palabras y obras. Es importante ver cómo describe a Moisés en este momento, porque más adelante lo vamos a ver todo débil, ¿no? Pero aquí lo está describiendo como un hombre con sabiduría, y dice, y era poderoso en sus palabras y obras, un hombre que sabía hablar, ¿no? Entonces podemos ver que realmente fue así, ¿no? El antiguo historiador Josefo, historiador judío Josefo, escribió que Moisés era heredero al trono de Egipto, y que mientras él fue un hombre joven, él llevó a los ejércitos de Egipto en victorias, ¿no?, en batallas en contra de los etíopes. O sea, que aún hizo esto este Moisés, ¿no? Y es interesante porque realmente más adelante en Hebreos también nos dice que él renunció a todo eso por fe, porque él sabía de dónde venía y cuál era el propósito para su vida. Él sabía que era libertador. Regresando ahí al texto, nos dice que le puso por nombre Moisés. Moisés, al parecer el nombre de Moisés es egipcio y significa es nacido. Pero también Moisés suena como la palabra hebrea Masha, ¿no?, que significa sacar. Por eso dice el texto, diciendo, porque de las aguas lo saqué, ¿no?, porque lo sacó de las aguas. Y creo que de aquí viene la palabra esta de Moisés, que es donde guardan a los niños, ¿no?, en el Moisés, ¿no?, haciendo referencia a Moisés. Creo que de ahí viene esa palabra, ¿no? Digo, en el griego no dice nada de eso, más bien en el hebreo no dice nada de eso, pero me imagino que es de eso. Pero es interesante ver todo lo que Dios está haciendo aquí, cómo comenzó la vida de este hombre, ¿no? La vida de Moisés, que fue por fe. Vamos a ver hasta el día de hoy ahí. La siguiente semana empieza otro tema, pero quisiera que me acompañaras a Hebreos, por favor. Hebreos 11. Dice en el verso 23 de Hebreos 11, 23, lo leíamos hace un rato, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Tú sabes, este capítulo de Hebreos habla de hombres y mujeres, que es un ejemplo para nosotros. Es esta gran nube de testigos que mencionan en el capítulo 12, ¿no? Esta gran nube de testigos, que es una nube que está sobre nosotros testificando de fe, la fe, ¿no? Y habla de fe este pasaje, ¿no? Y son ejemplos de hombres que vivieron así, que agradaron a Dios. Y en este capítulo hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, hemos visto a Jacob, a José, ¿recuerdas? Y ya llega hasta Moisés, ¿no? Más adelante dice, y ya no escribo más porque me faltarían hojas para escribir eso, ¿no? Pero menciona a Moisés en el verso 23 y habla de él, y habla de su nacimiento. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿no? Ahí te das cuenta que, bueno, hasta ahora no lo dije, pero en Éxodo te das cuenta que realmente el autor es Moisés, ¿no? Porque dice que era un niño hermoso, entonces se está echando flores él solo, ¿no? Ah, no es cierto, es un chiste mío. Pero él menciona que era niño hermoso, ¿no? Pero menciona aquí el texto también en Hebreos, ¿no? Que si un niño hermoso y no temieron el decreto del rey, dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Recuerdas? O sea, tiene el trono del rey, ¿no? Pero él rehusó eso. ¿Por qué? Por fe. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no? Es fe lo que estamos viendo. Me encanta ver, vamos a ver más adelante cómo la vida de Moisés, ya al final está narrando la segunda parte que vamos a ver de la vida de Moisés, cómo por fe dejó eso. Pero lo que voy es que su vida comienza por fe, ¿no? Y la fe en sus padres. Es importante, si tienes hijos, que tú empieces a vivir por esa fe, para que tus hijos puedan aprender esa fe. Ellos reciben, son esponjas, tú lo sabes, y todo lo aprenden, hasta aquello que tú no quieres enseñar lo aprenden, ¿no? Lo ven. Enséñales cómo es caminar por fe. Enséñales que tú también puedes, tu nombre también podría bien estar escrito en Hebreos capítulo 11. Que ellos puedan ver eso. Un poco más atrás, ahí en Hebreos, pero en el capítulo 6, verso 12, nos dice, bueno, voy a leer desde el 11, perdón, Hebreos 6, 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dice: para plena certeza de la esperanza. Fíjate, esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿Imitadores de quién? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es una exhortación para la iglesia, es una exhortación para nosotros, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Definitivamente, lo vimos el día de hoy, el texto que vimos narra una fe, una esperanza, pero que es paciente. Ese tipo de fe es la que se narra en esta porción, una fe que confía, una fe que descansa pacientemente. ¿En qué? ¿Sabes en qué? En el conocimiento de que detrás de todo lo que nos sucede está una providencia, una providencia de Dios, que a veces está desapercibida, que a veces es secreta, ¿no? Pero siempre está trabajando, siempre está ahí, la mano de Dios, siempre está proveyendo, siempre está con un propósito, siempre está al favor del pueblo de Dios, siempre está ahí. ¿Recuerdas Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces los cristianos cometemos el error, ¿no? De, como decía el texto, a lo mejor ser perezosos o simplemente ser temerosos. Y nos da miedo. Y no dejamos que Dios nos sorprenda. Y nuestra fe decae. Siempre que hace falta fe en nosotros, o que hay incredulidad, porque eso es no tener fe, muchas veces por temor. La madre de Moisés, ¿tú crees que no tuvo temor de lo que le podía contestar a su hijo? ¿De haberlo dejado ahí? Pero a través de eso pudo ver la mano de Dios. ¿Y de qué manera bendijo la vida? Poder criar a su hijo. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Moisés en el agua? No nos dice, pero ¿cuánto tiempo? ¿Una hora, dos horas? Fue lo máximo que estuvo lejos de su madre. Y regresó para estar con él para siempre sin ningún problema. No temas. No temas. Siempre la palabra de Dios, y Jesús lo dijo, siempre relaciona la fe con el temor. Perdón, la incredulidad, perdón, la incredulidad con el temor. Siempre es así. Hombres de poca fe, dice Jesús. No temas a lo que Dios está haciendo en tu vida. Confía en que Él está detrás de todo esto. A lo mejor no ves su mano, pero su mano está ahí. Como te decía, tú y yo ya conocemos Éxodo, ya sabemos lo que va a pasar, pero ponte en los zapatos de la madre de Moisés. Ella no sabe qué va a suceder con su hijo. Simplemente deja que Dios te sorprenda por fe. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por una vez más exhortarnos y animarnos a vivir de la manera que, de la única manera en la que podemos agradarte, Señor, que es por fe. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Y Señor, queremos agradarte. El domingo hablamos de eso, Señor. Queremos que toda nuestra vida sea agradable para ti, Señor. Y definitivamente eso no lo podemos hacer si no hay fe en nosotros. Señor, ayúdanos a tener fe. Esa fe que vimos el día de hoy en los padres de Moisés, Señor. Esa fe que veamos que es paciente, Señor. Esa fe, Señor, que confía. Esa fe que tiene esperanza. Y aún esa fe que es aprobada, Señor, y sin merecerlo es galardonada, Señor. Gracias, Dios, porque nos has llamado a vivir por fe. Tu palabra claramente lo dice: el justo por la fe vivirá. Y somos llamados a vivir por fe. Ayúdanos, Señor. Cualquier cosa que estemos viviendo, cualquiera que sea nuestra situación, Señor, queremos continuar viviendo por fe y para fe, Señor. Si esa es la manera de agradarte, Señor, queremos hacerlo. Como tu iglesia, Señor, aquí estamos pidiéndote eso, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos de fe donde podamos darte gloria solo a ti, Señor. Gracias, Dios, por habernos dado un ejemplo claro, no solo en la vida de Señor de Moisés, sino en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo un bebé vino a este mundo como bebé, se hizo siervo, como dice tu palabra, se hizo en condición de hombre, semejanza de hombre, como lo veíamos, sin pecado, pero estuvo en esa situación, Señor, y ahora es simplemente por fe en Él, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, que sabemos que tenemos vida eterna y podemos estar contigo, Señor. Y queremos continuar viviendo así, Señor. Gracias por habernos llamado a vivir así por fe, Señor, y poder conocerte, Señor. Gracias porque para el mundo es debilidad, Señor, pero para nosotros es poder y es fortaleza. Y ahí es donde nos fortalecemos, al ver tu mano, Señor, no físicamente, Señor, pero tu mano que siempre está abrazándonos y cuidándonos, Señor. Gracias por estar con nosotros y por amarnos, Señor. Y gracias por ese tiempo que nos diste, Señor. En el nombre de Jesús, amén.